Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10. Dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque versículo 10, todos juntos, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este versículo 10 es un versículo que dice algo interesante, el amor no hace mal al prójimo, el amor no hace mal al prójimo. Y quisimos nosotros hablar sobre este particular, el amor no hace mal al prójimo, pero tomamos a bien formular una pregunta con la antítesis de lo que dice aquí. Dice que el amor no hace mal al prójimo y nos preguntamos, entonces, ¿qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Y titulamos entonces nuestra enseñanza, de la cual ya vimos la primera parte, la primera exposición. Y el título que colocamos, fundamentado en el versículo 10, es justamente lo que hace el amor. Aquí dice el texto que el amor no hace mal al prójimo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace el amor? Y vamos a contestar esa pregunta bajo el título, lo que hace el amor. El amor es activo. El amor no es pasivo. El amor es verbo. El amor no es sustantivo, como dijo alguien por ahí. Así que vamos nosotros, hermanos, a hablar sobre este particular. Ya vimos que el amor, una primera cosa que sí hace es que sirve, presta servicio, ayuda. Muchas cosas hemos oído acerca del amor. Muchas canciones hemos escuchado acerca del amor. Muchos poemas hemos escuchado acerca del amor. La Biblia nos enseña a nosotros cómo debemos obrar, cómo debemos amar. La Biblia nos habla acerca de qué es el amor. Algunos piensan que el amor es simplemente una emoción. Algunos piensan que el amor es un sentimiento. Algunos piensan que el amor es pasión. Pero más bien, creo que el amor es responsabilidad. El amor es responsabilidad. Desde la antigüedad, en el libro de Éxodo, cuando Dios dio la tabla de los mandamientos a Moisés, la tabla de los mandamientos contenía mandamientos que tenían que ver con el amor. ¿Recuerdan ustedes? Dentro de los mandamientos horizontales, el Señor mandaba a su pueblo allí a amar a su prójimo como a sí mismo. Y por eso, ese amor debía ser mostrado, no solamente con la expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor iba a ser mostrado sobre la base de no robarás, no matarás. ¿Recuerdan ustedes? Son acciones. Son acciones. Eso es lo que muestra que yo amo a ese prójimo. Cuando yo no le robo, cuando yo no lo mato, cuando no digo mal de él, ni hablo mal de él. Eso muestra que yo qué, que yo amo a ese prójimo. Fíjese, amado hermano, entonces, que el amor, más que pasión, más que ser algo que me deslumbra y que me, como dicen algunos, me hace erizar los pelos cuando yo te veo. Porque tú eres una chica que me has deslumbrado. Más que eso, el amor es una gran responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 13, al final del texto, Pablo expresa que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero que el mayor de esos tres es ¿quién? Es el amor. La palabra amor que aparece aquí en Romanos capítulo 13 es justamente el amor perfecto, es ese amor que está también en 1 Corintios 13, el amor que Dios representa. Y es que cuando Dios siempre nos pide algo, amados hermanos, Él no nos pide a nosotros que seamos semejantes, por ejemplo, a lo que es defectuoso. Recuerden que lo defectuoso Dios lo desprecia, despreció la ofrenda de Caín. porque la ofrenda de Caín no cumplía con los requerimientos que Dios, desde el principio, a través de los padres de ellos, de Adán y Eva, les había mostrado cómo debía llevarse la ofrenda a Dios. Caín llevó la ofrenda según sus propios estándares y Dios es muy exigente, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a mostrar nuestro amor a Dios, debemos hacerlo conforme a sus estándares, no conforme a los nuestros, porque los nuestros siempre son defectuosos. Y por eso el amor aquí es el amor ágape, que es ese amor, que es ese amor perfecto. La fe y el amor son muy parecidos. Muy parecidos. Ambas son virtudes teologales. Pero los sentimientos naturales no pueden percibir el amor en su justa dimensión. Fíjese que una persona nunca podrá amar con este amor que describe aquí el texto, que es el amor ágape, si esa persona no tiene a Cristo en su corazón. ¿Me está entendiendo? Acuérdense que hay dos tipos de amor más, no solo el ágape, sino que está el amor fileo y el amor eros. Esos dos tipos de amor fácilmente un ser humano podría compartirlo, pero si no conoce el primero, que es el ágape, aún esos dos serán defectuosos. Aún el amor eros y el amor filial serán defectuosos. El amor es entonces una gran responsabilidad. En primer lugar, nosotros debemos entender que si nosotros amamos, ciertamente, si nosotros hemos de usar el amor que Pablo describe aquí, ese amor que siempre se manifiesta, fíjese que el primer versículo dice, el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino, ¿qué cosa? El amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Se dan cuenta que Dios, en su soberanía, cambió, vamos a decirlo así, la forma de lidiar con el ser humano. Después de la ley, el hombre fracasó. El hombre no pudo guardar la ley, no pudo cumplir la ley. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Cumplió la ley por usted y por mí. Cristo cumplió la ley por usted y por mí para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Cristo sí que pudo vencer con respecto al cumplimiento de la ley. Ahora dice el texto aquí que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos un gran reto, amados hermanos. Amarnos unos a otros. El que ama al prójimo es visto delante de Dios como alguien que ha cumplido toda la ley. Por eso más adelante entonces dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pablo aquí está citando los mandamientos de la segunda tabla, la tabla que contenía los mandamientos horizontales, los mandamientos que tenían que ver con nuestra relación unos y otros. No lo de la primera tabla, recuerde que Moisés bajó con dos tablas. Había una tabla que contenía los mandamientos que conectaban al hombre con Dios y la otra tabla tenía los mandamientos que eran horizontales, que conectaba al hombre con su prójimo. Y justamente lo que Pablo está citando aquí son estos mandamientos. Somos responsables de esos mandamientos. Y dice que Pablo, aunque cualquier otro mandamiento, entonces, en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense entonces, amados hermanos, que en resumen, la ley es amar. La ley es amar. Podemos decir entonces que cuando yo tengo problemas con relacionarme con mi prójimo, sea este quien fuere, el problema no es que no lo mato, que no robo, que no digo falso testimonio. El problema es que tengo defecto en amar a esa persona. De igual manera, cuando mi servicio a Dios es defectuoso, cuando yo al venir a Dios no puedo conectarme directamente con Él y no puedo tener como ese sentir de gozarme, de disfrutar estar en la presencia de Dios, el problema no es ni siquiera de fe. El problema no es ni siquiera de fidelidad. El problema es de amor a Dios. El amor a Dios, hermano, es el conectivo por excelencia. El amor de Dios, el amor nos conecta con nuestro prójimo, pero el amor también nos conecta con nuestro Dios. Nosotros todos tenemos nuestras historias. Cada uno venimos de contextos hogareños diferentes. Cada uno podemos contar nuestras historias y saber y oír y escuchar cómo fuimos criados. Algunos de nosotros tuvimos situaciones difíciles en nuestros hogares de origen y eso nos marcó para siempre. Y esas cosas no nos permiten a nosotros muchas veces progresar en lo relacional, relacionarnos con el prójimo, relacionarnos con los demás. Hay personas que se les hace difícil decir expresiones de amor al prójimo. ¿Usted sabe cuál es el problema? Es un problema que viene del hogar donde esa persona se crió. Ahora nosotros hacemos mucho énfasis en a los niños, pues, celebrarles su día, su cumpleaños. Por ejemplo, en el colegio de trabajo siempre hay cumpleaños. Los padres van, llevan un bizcocho y celebran el cumpleaños al niño en el colegio. Y los niñitos que son compañeros de él están ahí, comparten. Se comen el bizcocho, toman el refresco, explotan la vejiga con ese compañerito y están gozosos. Pero tenemos que saber que muchos de nosotros vinimos de contextos en donde nunca nos celebraron un cumpleaños. Nunca nos celebraron un cumpleaños. Por esa razón, entonces, con respecto a este tipo de cosas, somos un poco como dejados. Ahora bien, amados hermanos, cuando nos casamos, vamos a una relación con alguien con que debemos ser recíproco, ¿verdad? Y debemos estar allí. Debemos servir a esa persona porque supuestamente le amamos. Y en primer lugar, amar es servir. Amar es servir. Pero muchas veces tenemos dificultades en hacer empatía con nuestro cónyuge. Eso tiene mucho que ver con esas cosas con las que nosotros nos levantamos en nuestros hogares, el contexto de nuestro hogar. Pero, amados hermanos, debo decir lo siguiente: el Evangelio cambia y transforma. Y aunque nosotros vinimos de hogares muchas veces disfuncionales, hogares con problemas, pero podemos ser diferentes. Tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él nos cambia, Él nos transforma. El amor no hace mal al prójimo, dice el texto. No hace mal. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cierto, amados hermanos, que muchas veces nos da trabajo hablar, decir las cosas. Y uno de los graves problemas de compartir el amor entre nosotros es el tema de la comunicación. Algunas veces la forma de comunicarnos fue lo que aprendimos en nuestro hogar de origen. Por ejemplo, yo tenía un papá que cuando él hablaba, eso era una cosa seria. Porque era un montante. Su voz se oía en la esquina. Y cuando hablaba, había que... No se podía estar en otra cosa, había que atenderlo. Porque las palabras que salían de ahí y los epítetos eran tremendos. Quizá usted viene de un contexto así. Y cuando se va a comunicar con alguien, tiene que ser así. En forma, pues, volcanesca. Como un volcán. No puede hablar si no es en forma pacífica. Algunas veces, cuando dos estudiantes tienen conflicto, que no, porque este muchacho, digo, un momentico, primero vamos a bajar la voz. Vamos a bajar la voz primero. No, bro, te dije que vamos a bajar la voz. Si no, lo dejo aquí y aquí nos quedamos callados todo el mundo. Vamos a bajar la voz. Porque el tema de hermanos, de nosotros no aprender a dirigirnos a los demás con respeto, eso no permite que haya una buena relación. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Ahora, no significa que usted es una persona que va a hablar como un mime siempre. Habrá momentos en que usted tendrá que ser enérgico, pero serán momentos puntuales. No es que debe ser siempre así. ¿Me están oyendo? No es que debe ser siempre así. Habrá momentos quizás en que usted tenga que hacer la voz. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Jehová apareció a su pueblo cuando había construido el becerro y dice que Jehová tronó contra ellos. ¿Sabes qué tronó? Que le habló duro. Le habló duro. Pero no siempre era así. No siempre fue así. No debe ser una costumbre, amados, que nosotros hablemos con los demás en una forma que rompa la comunicación. Porque ciertamente eso no permite que haya una buena relación. El amor sirve. Lo segundo que encontramos es que el amor espera pacientemente. El amor es paciente. El amor es paciente. Siempre la paciencia es lo que ha motivado a Dios a ser condescendiente con nosotros. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre está allí amando al prójimo, amando al ser humano. La verdad es que si Dios no fuera Dios de amor, no existiéramos los seres humanos. Si Dios no fuera como es con respecto al tema del amor, yo no estuviera aquí parado. ¿Me entienden, amados hermanos? El amor es paciente. Nosotros necesitamos entender que al venir al Evangelio, vinimos con muchas deficiencias. Y Dios espera que esas deficiencias se vayan zanjando, se vayan, ¿verdad?, erradicando. Porque vamos creciendo. Estamos en la santificación. Lo que significa es que cada día debemos ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores cristianas. Ese es el plan de Dios para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque estamos caminando hacia la patria celestial. Y la Biblia dice que allí no entrará nada impuro. Y la pureza comenzó cuando nos convertimos a Cristo. Y cada día esa pureza debe ir increciendo. Cada día esa santificación, esa perfección debe ir aumentando. Es impropio que al venir a Cristo, entonces llegue un punto en que yo esté creciendo y llegue un punto que yo me detenga y empiece a retroceder. No, esa no es la voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana. La voluntad de Dios es que todos vayamos creciendo hacia a conseguir nuestro verdadero paradigma, la forma de nuestro verdadero ejemplo. ¿Qué es quién? Cristo. No es el hermano. A quien debes imitar no es el hermano que te llevó a Cristo. A quien debes imitar no es al pastor de la iglesia, ni al diácono, ni al hermano que es tu enllave, ni a la hermana que es tu amiga del alma. A quien debes imitar es a Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Y cada día debemos parecernos a Él. Por eso los miércoles estamos estudiando, ¿qué cosa? Los hábitos de Jesús. Ver cómo Jesús vivía, las cosas que Él acostumbraba a practicar, ¿con qué propósito? Ah, no es para saber más, es para nosotros tratar de imitar esas cosas. Porque, amados hermanos, estemos contestes de lo siguiente. Cada día debemos ser mejores porque nos aguarda lo máximo. Lo máximo de usted, lo máximo de nosotros no es aquí en la tierra. Nos contentamos cuando conseguimos una casa, cuando nos aprobaron el préstamo, ya tenemos nuestro apartamento, compramos nuestro carro. ¡Qué bueno! Conseguí un empleo que me están pagando 250 mil pesos. ¡Gloria a Dios! Pero eso no es lo máximo, hermano. Eso es pasajero. Incluso, déjeme decirle, cuando aumentan los bienes, aumentan los problemas. Sépalo, en este mundo, cuando más usted y yo conseguimos, más problemas usted ve que vamos a tener. Lo más grandioso, lo más colosal que usted y yo vamos a recibir, no es en esta tierra, es en la patria celestial. Y nos estamos preparando para eso. Debemos estar trabajando para eso. Debemos estar nosotros cada día esforzándonos para eso. El amor, una de las cosas que lo identifica, es la paciencia. La paciencia. El Señor estuvo hablando acerca de cómo debe perdonarse al hermano. Y Pedro oyó la conversación. Él dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta la cuánta es, como decimos nosotros? Señor, ¿hasta la cuánta es? Yo, mire, el Señor fue tan bueno con Pedro que le dijo, bueno, mira, veo, yo te he aguantado tanto a ti. El Señor no le dijo eso a Pedro. Y Pedro, como era tan conversador, tan elocuente, le dice, hasta siete veces, Señor. Hasta ahí, ya. Después de ahí ya yo puedo. No, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Y ya Pedro se cayó. Yo me imagino a Pedro calculando eso, No habían calculadoras en ese tiempo. Ni se aprendía la tabla de multiplicar tampoco. La tabla del 7 no se conocía. Pedro tratando de ver cuánto es 70 veces 7. Eso lo entretuvo. Eso lo entretuvo. Pero ciertamente, amados hermanos, que así era nuestro Señor. Así era nuestro Señor. Mira cómo dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Nuestro Señor es paciente. Él es paciente. Y su paciencia muestra su amor para con nosotros. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Un texto que nosotros conocemos bien. 2 de Pedro 3:9. Oiga como dice aquí, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es que, ¿para quién? ¿Para los animales, para las gallinas y los gallos? No, para con nosotros. Bendito sea su nombre. Hermanos, el Señor es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pedro comienza hablando de, mire, ya este Pedro no es el mismo Pedro que vimos en los evangelios. El Pedro que no medía las cosas, simplemente él decía las cosas, actuaba y después era que pensaba. No, ya este Pedro fue pasado por el tamiz del Espíritu Santo. Ya este Pedro pasó por problemas, ya este Pedro creció y ahora Dios lo usa y escribe estas epístolas. Y aquí en la segunda, él está hablando de la venida del Señor. En este versículo 1 del capítulo 3, él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga bien, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Esa misma palabra de juicio que fue sobre los antiguos en el libro de Génesis. Ahora, de igual manera, son guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, el Dios retener su venida, el Dios no haber llegado a hacer juicio sobre la humanidad, es muestra de la paciencia de Dios, que es el amor de Él sobre la humanidad. Hermano, Dios no quiere que ninguno se pierda. El amor de Dios siempre ha sido motivado al ser paciente para con nosotros. Aún tú y yo, amados hermanos, que tenemos tantos años en el Evangelio, quizás no hemos crecido como debiera ser, y sin embargo Dios sigue siendo paciente contigo y conmigo. Y el amor es paciente. Por eso usted y yo, también al tratar con los demás, debemos ser pacientes. Ya yo no quiero saber esa persona, ya yo mejor lo evito, Amado hermano, ese no es el plan de Dios para ti. Tenemos que ser pacientes. Cuenta cuántas Dios te ha dejado pasar. Cuenta cuántas Cristo te ha perdonado. Y de igual manera, entonces, tú y yo debemos actuar. Si nosotros nos amamos mutuamente, debemos ser pacientes unos con otros. Debemos ser pacientes unos con otros. Hermanos, ninguna persona que es creyente, que es verdaderamente un hijo de Dios, debe ser coronado por la impaciencia. La impaciencia lleva al fracaso. Debemos ser coronados por la paciencia. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Algunos por naturaleza somos impacientes. Incluso hay personas que cuando no pueden hacer lo que quieren hacer, hacen esta cosa y se ponen histéricos. Somos impacientes. Pero no olvidemos que el amor, en primer lugar, sirve. En segundo lugar, el amor es paciente. Espera con paciencia. Espera los frutos con paciencia. Como Dios me esperó a mí, como Dios le esperó a usted. ¿Cuántos años usted tenía cuando se convirtió? Ah, pastor, yo tenía 20 años. Dios dio 20 años siendo paciente con usted. ¿Me está entendiendo? ¿A qué edad usted se convirtió? Ah, pastor, yo me convertí a los 40 años. Dios dio 40 años siendo paciente con usted. ¿Me está entendiendo, amado hermano? El amor se muestra a través de la paciencia. Mire cómo dice Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos como con paciencia unos a otros. ¿En qué? El amor se muestra a través de la paciencia. ¿Sabe que hay mucha gente que abandona la vida de fe y deciden irse del evangelio por un problema que tuvieron con un hermano, con una hermana? Y una de las cosas que los pastores tenemos que lidiar es con esa cosa, porque alguna vez vamos a visitar a un hermano, una hermana que tiene un tiempo que no viene a la iglesia, y cuando uno va allí y usa la palabra y ora con la persona y le muestra y le manifiesta y le dice por qué no viene a la iglesia. Recuerdo palabra de una persona que duró un tiempo con nosotros. De hecho, esa persona no está en el evangelio. Abandonó la fe. Y esa persona lo que me manifestó fue que hay una hermana que ya no la soporta porque le ofendió un día. Uy, qué cosa, qué tremendo. Esa persona ahora ha vuelto de nuevo, ha retrocedido y vive sin Dios, vive una vida alejada de Dios, y ese mismo espíritu de amargura se lo transmitió a sus hijos. Sus hijos no están en la iglesia, ni el esposo tampoco. Esa familia entera servía a Dios, ya no están en el evangelio. Andan como cualquiera que nunca había escuchado el evangelio. Porque no queremos ser pacientes. Amados hermanos, ninguno hemos llegado todavía. Todos tenemos defectos. Todos somos pecadores. Por eso es que, acuérdate, Dios, a ti y a mí, nunca nos va a exigir nada que nosotros no podamos hacer. Él no pone en ti y en mí una prueba que tú y yo no podamos sobrellevar. Cuando Él dice que debemos ser pacientes, cuando Él dice aquí que con humildad y mansedumbre debemos soportarnos unos a otros con paciencia, en amor, es porque tú y yo podemos hacer eso. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de qué. Cuando, mire, no hay esa solicitud, cuando no hay esa paciencia para soportar, para perdonar, entonces lo próximo es que se va la paz. No hay paz. Y déjeme decir lo siguiente. La Biblia dice claramente que para quien no hay paz, ¿es para quién? Tenga eso pendiente. Es para el impío que no hay paz. Si la paz se le fue, si ya lo que hay es un espíritu de amargura y de problema y de dificultad, tenga cuidado, revise su conversión. Porque si esa paz no está, óigame bien, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Lo que quiere decir es que al venir a Cristo, Él nos dio, ¿qué cosa? La paz. Y lo que Dios da, Él no lo quita. Lo que pudiera hacer entonces es que si esa paz no está, nosotros tuvimos tiempo de tranquilidad, pero quizás nunca albergamos tener el príncipe de paz en nuestros corazones y ya se ha manifestado lo que realmente somos. Solícitos, empeñados, activos, ¿en qué? En guardar la unidad en el vínculo de la paz. Cuando no puede haber paciencia para esperar, para aguardar, para perdonar, tampoco puede haber unidad. No hay unidad. La unidad que hemos proclamado este año de la iglesia no se puede dar si cada uno de nosotros, que somos compromisarios de la unidad de la iglesia, no hacemos lo propio. Y el vínculo perfecto para aquella unidad es el amor. Y el amor, en primer lugar, sirve. En segundo lugar, el amor es paciente. El amor es paciente. Si nosotros no nos soportamos mutuamente, no podemos nosotros esperar cumplir con este propósito. Hermano, la Biblia dice claramente que hay que soportar. Hay que soportar. Recuerdo a nuestro hermano Napoleón Ramírez en la iglesia, muchos años atrás. Napoleón era capitán del ejército en esa época, de los gobiernos de Balaguer. Y el hermano Napoleón era un hermano que, cuando llegó al evangelio, llegó un guardia, pero llegó con el deseo de crecer en la fe. Y ese hermano, muy amante de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, creció de tal manera que en un tiempo prudente el pastor ya lo ponía a predicar aquí. Sin nunca haber un seminario. Lo que hizo que el pastor pusiera a Napoleón a predicar aquí era su seriedad en las cosas de Dios, su testimonio. Su testimonio. Yo recuerdo una ilustración que hizo el hermano Napoleón. Yo recuerdo que a mi esposa, creo que fue que nos regaló la itica esta de los tipos de amores, cuando estábamos de novio, de los años de las bodas, los aniversarios, la boda de níquel, boda de lata, de plata, etc. Él nos regaló eso, él era una persona muy, muy especial. Nunca se olviden de esto, nos regaló esa cosita y por ahí el día pasado incluso, andaba ese papelito rodando. Muchos años que tiene eso. Y recuerdo que una vez predicando él sobre el tema del matrimonio, el hermano Napoleón, él dijo lo siguiente. Para que usted vea que en el matrimonio también se necesita la tolerancia. No solamente en el contexto de la iglesia, en el contexto de la vecindad, en el matrimonio que más se necesita la tolerancia. Si usted no es tolerante en el matrimonio, pues usted va a durar ese matrimonio que dura una cucaracha o un nido de gallina, como decimos en buen dominicano. ¿Entendió el asunto? El amor Napoleón dijo que a una muchacha preocupada, se iba a casar, le preguntó a la persona que le estaba allí aconsejando, le preguntó, pero ¿y cómo yo puedo mantener este matrimonio? ¿Cómo cuando yo me case yo puedo ser victoriosa y que no llegara al divorcio? Y el consejero le dijo, tres cosas tú necesitas. Aguanta, aguanta y aguanta. Ya. Esa expresión, ¿de qué está hablando? De paciencia, espera, sé paciente, sé paciente. Yo he oído damas que han dicho, Eso era la cosa que uno escuchaba antes en la iglesia, cuando era muchacho. Cuando yo me casé con mi esposo fulano, era un potro salvaje. Un potro que mire, y esa dama yo escuché decir, y para la gloria de Dios, ese potro fue domado. Y ahora está conmigo tranquilo para la gloria de Dios. Quizá usted está con un potro, hermana. O quizá usted, hermano, está con una potra. Hay que domarla, ¿verdad? Ay, sí, pastor, hay que domarla. Pues, ¿sabe qué? Aguante, aguante y aguante. Eso lo dijo Napoleón hace muchos años. Y Napoleón sí que aguantó porque su esposa no era creyente y le hacía la vida imposible. Ese hombre siendo un jefe. Esa mujer le hacía cosas terribles. Él, alguna vez iba el pastor a llorar, él llorando. Y lloraba, era, decía él, porque no quería cometer nada que ofendiera a Dios. Por eso llora muchas veces, él le cogía la ropa y se la tiraba en cosas, suciásela para que él no fuera a la iglesia, en un franco desafío. Pero Napoleón fue fiel. Parece que él aplicó el asunto ese que él decía, aguanta, aguanta y aguanta. Amados, el amor es paciente. El amor es paciente. Ahora, fíjese que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La cuarta pata de ese edificio para que se tenga, se esté en pie, se llama ¿cómo?
Paciencia.
Imagínese usted una mesa de cuatro patas que le quiten una pata, ¿para dónde va esa mesa? Cuando usted coloca ahí arriba ese manjar que usted le preparó a esa persona que usted invitó, toda esa comida, y usted no se da cuenta que le falta una pata a esa mesa, cuando viene a ver toda esa comida, ¿entendió? Porque falta una pata. No son dos patas, ni tres, no. Una. Una. Así en la vida, amados hermanos. Para poder relacionarnos bien, porque déjeme decirle algo. Nadie podrá entrar a la gloria eterna sobre la base de que no le hablo. Ya yo, no, yo no quiero saber. No, así no vamos para el cielo, amado hermano. Eso hay que arreglarlo aquí. Y el vínculo perfecto para que haya paz y buena relación entre nosotros y en el contexto del hogar, el matrimonio, la familia, es el amor. Y acuérdate que el amor sirve. Y el modelo de servicio también es Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? De hecho, Marcos es el evangelio del siervo. Cristo como siervo. Todo un evangelio presentando a Cristo como siervo. El amor sirve. En la obra de Dios, todos nosotros debiéramos hacer fila para servir. Porque ¿qué yo puedo hacer? Yo no... Debiéramos tener ese anhelo, ese amor por servir a Dios. No hacer lo que yo quiero, porque es otro problema. No hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. No, ¿en qué yo puedo servir? ¿En qué yo puedo servir? Pero el amor también, amados hermanos, es paciente. Si no hay paciencia, lo vamos a estropear todo. Todo lo vamos a dañar. Seamos pacientes. Nuestro modelo de paciencia, Cristo Jesús. Que Dios nos ayude.